your right hand.
Por favor, levante su mano derecha y repita tras mí. Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente.
Yo, Joseph Robinette Jr., juro
que yo ejerceré fielmente.
Que ejerceré fielmente
el cargo de presidente de Estados Unidos.
El cargo de presidente de Estados Unidos.
Y hasta el límite de mi capacidad.
Y hasta el límite de mi capacidad.
Preservaré, protegeré y defenderé.
Preservaré, protegeré y defenderé.
La Constitución de Estados Unidos. Y
la Constitución de Estados Unidos. Que Dios me ayude.
Felicidades, señor presidente.
Gracias de nuevo por estar aquí. Este que será un programa especial en una fecha histórica. Ha tomado posesión Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Un momento desafiante para la democracia de los Estados Unidos. Hablaremos ampliamente esta noche sobre el alcance, el significado de este cambio de poderes en los Estados Unidos. Juan Carlos López, desde Washington. Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Carmen. Así es, comienza la presidencia de Joe Biden y un día de mucha actividad, no solo porque fue una ceremonia diferente en la que no participó el expresidente Trump, quien prefirió dejar Washington y dejar de lado el protocolo y la tradición, pero además porque una vez Biden juramentó y cumplió con las ceremonias de rigor, empezó ya a ejercer su mandato. No solo al presentar un proyecto de ley al Congreso de reforma inmigratoria, suspender el proyecto de construcción del muro, derogar el decreto que limitaba el ingreso de personas de países de mayoría musulmana, aunque el decreto fue escrito de una manera para evitar que fuera percibido de esa manera, pero lo era, y también con ceremonias virtuales para juramentar a funcionarios. Entonces, es un estilo diferente, es un tono diferente, pero llega a Washington después de un intento de golpe de Estado, en medio de una profunda polarización y con mayorías en Cámara y Senado, pero con diferencias bastante estrechas. También histórico, Kamala Harris, primera vicepresidenta de Estados Unidos, y una línea de sucesión de mando en la que está el presidente Biden, en segundo lugar Kamala Harris, y en tercer lugar, Nancy Pelosi. Dos mujeres están en la línea de sucesión entre los tres cargos más importantes de este país. Los retos vienen a partir de ahora y es tratar de negociar las propuestas que han sido presentadas y que ya están siendo implementadas por el gobierno de Biden en medio de un debate en el que se dice que 74 millones de personas votaron por el presidente Trump y que ese debe ser un factor a considerar, pero en el que se obvia que 81 millones de personas votaron por el presidente Biden y que, como dijimos hace 4 años, cuando ganó el presidente Trump y asumió la presidencia, las elecciones tienen consecuencias y eso es el mensaje que ahora está enviando desde la Casa Blanca el presidente Joe Biden. Carmen.
Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, por tu presencia. Y bueno, pues sí, Joe Biden inició su primer día de mandato con una serie de decisiones importantes. Vamos a hablar de ello. Empezó gobernando el primer día y hay temas relevantes de los cuales hay que hablar. Y después de esta pausa volvemos. Antes de ello, un fragmento de esta poderosa imagen de Lady Gaga cantando el himno.
Fielmente defenderá y apoyaré la Constitución de Estados Unidos en contra de todos los enemigos nacionales e internacionales, en contra de todos los enemigos nacionales e internacionales, y que yo juro con fe a todo esto y que tomo esta obligación de manera libre, sin ningún tipo de reserva o propósito mental ni tampoco de evasión, y que yo con fielmente desempeñaré los deberes del cargo que estoy en este momento con la ayuda de Dios.
Esos son algunos de los momentos que han marcado este 20 de enero de 2021, una fecha histórica, sin duda un punto y aparte para una era como la de Donald Trump. Y bueno, pues se abren nuevos horizontes con nuevas situaciones y planteamientos. Estamos viendo en vivo esta imagen del Capitolio, este gran símbolo de la democracia estadounidense. Y bueno, pues así se vive la noche, esta noche de un día intenso, de un día relevante por muchas razones. Y bueno, pues de esto hablaremos con nuestros invitados en este programa especial. Doy la bienvenida y agradezco a Scott Mainwaring, que es uno de los expertos en instituciones democráticas, un estudioso, un especialista, originalmente de la Universidad de Stanford y, por supuesto, ahora en la Universidad de Notre Dame, que está en conexión con CNN para hablar estos minutos sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo lee, cómo interpreta un especialista como usted este momento para los Estados Unidos y para el mundo? Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Gracias. A mi juicio, hoy es un día muy positivo para la democracia en Estados Unidos, muy positivo para el país y muy positivo para el mundo. Por muchos motivos, yo creo que Donald Trump no fue un presidente competente y, el manejo de la pandemia en particular fue muy malo. Creo que ya vamos a poder avanzar hacia un momento más positivo en el manejo de la pandemia. Y en segundo lugar, Trump es una figura muy autoritaria. Eso se demostró sobre todo el día 6 de enero con la invasión al Capitolio. Y Biden es muy, muy, muy diferente en ese sentido. Es un demócrata convicto. Bueno, podría extendernos, por ejemplo, en términos de las alianzas tradicionales de Estados Unidos, es un cambio muy positivo también.
Doctor, desde luego aquí el gran tema es la democracia. ¿Estuvo en algún punto realmente la democracia, esta potente democracia estadounidense, en riesgo verdaderamente?
Bueno, depende de lo que queremos decir cuando decimos que está en riesgo. ¿Podría haber una ruptura democrática profunda? Yo creo que no. O sea, los Estados Unidos no iban a seguir los pasos de Polonia o de Hungría, por ejemplo, o de Venezuela en los años 2000. Pero por otro lado, ya había algunas, había algunas erosiones leves de democracia, leves pero peligrosas. Por ejemplo, el esfuerzo exitoso de erosionar la independencia de agencias como el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Trump lo veía como si fuera su Departamento de Justicia y no el Departamento de Justicia del país. Es un cambio muy peligroso para la democracia.
Pues, doctor, desde luego habrá muchas cosas que decir. Empieza este nuevo gobierno y tendremos oportunidad de seguir conversando. Por lo pronto, gracias por estar estos primeros minutos de programa especial en este programa. Hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí con sus pensamientos.
Excelente. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí al doctor Scott Mainwaring, que bueno, pues sin duda ha estudiado como pocos el tema de los sistemas democráticos. Y bueno, pues qué día este que se ha vivido con gran intensidad, atípico por los cuatro costados. Gustavo Valdés ha seguido minuto a minuto el día y bueno, ha seguido desde luego estos últimos años y últimos meses de la intensidad estadounidense. Gustavo, gracias por estar aquí y por contarnos cómo has visto las cosas.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de noticias de último minuto, porque ya escuchábamos a Juan Carlos explicar que el presidente Biden ya hizo 17 decretos para cambiar las políticas de Donald Trump. Pero en los últimos minutos se acaba de informar que ya están las agencias emitiendo los memorándums que son los que rigen las reglas de varios departamentos. Tres de ellos en particular son importantes en este momento. Primero, van a retrasar la deportación de ciertas personas por 100 días mientras se revisa el proceso de deportación como lo dejó Donald Trump. Esto aplica especialmente para personas que llegaron antes del 1 de noviembre, también para evitar que la gente que ha estado esperando en la frontera no de repente quiera entrar y crean que les van a proteger de deportación. También se elimina la declaración de emergencia en la frontera con México, que fue lo que permitió no solamente la construcción del muro fronterizo, pero también esas fortalezas que se hicieron en los cruces fronterizos, en los puentes internacionales, que se agregó la seguridad, también otra de las políticas de Donald Trump. Así es de que ya estamos viendo en manera práctica los cambios de Joe Biden con la diferencia de Donald Trump, al menos en cuestión de inmigración, que es una de las promesas que ha hecho Joe Biden durante su campaña y quiere ser de las primeras que cumple. Sabe que tiene que lidiar con la pandemia, sabe que tiene que lidiar con la economía. Pero la noche transcurrió distinta a la de otras tomas de posesión, porque en lugar de ser los bailes que se hacen por toda la ciudad, cada estado tiene su celebración, invitan al presidente, el baile presidencial donde la primera pareja hace su baile formal. En lugar de eso hubo una ceremonia, un concierto que fue presentado por Tom Hanks, el actor, y en el que se escucharon una cantidad de artistas. Se escuchó un poquito de Despacito con Fonsi y otros artistas latinos. Esto fue la manera en que Joe Biden se presentó de manera en el tiempo principal de televisión, en prime time, a los ciudadanos. Dio otro mensaje a la nación. Kamala Harris también lo hizo, al igual que los tres de los cinco expresidentes que aún están con vida en Estados Unidos: Bush, Clinton y Obama. Carter, quien casi tiene 100 años, no pudo asistir por razones obvias de salud, y el otro expresidente estaba en Mar-a-Lago disfrutando, yo creo, de su vida como expresidente. Pero como estamos viendo, la noticia es de que fue un momento de celebración. Joe Biden llegó a la Casa Blanca a firmar estos decretos. Ya estamos viendo acción directa relacionada con esas órdenes ejecutivas y vamos a ver qué le espera en los próximos días. Lo que no tiene Joe Biden es un gabinete. Solamente se le confirmó una nominada, la asesora de inteligencia. Es la única que pudo ser confirmada rápidamente por el Senado. Así es de que en estos momentos las dependencias federales tienen a jefes de departamento interinos en funciones, mientras el Senado le aprueba a Joe Biden la lista de funcionarios que necesita para gobernar.
Pues Gustavo Valdés, gracias por contarnos de esto y seguiremos permanentemente en contacto contigo para seguir de cerca lo que viene para los Estados Unidos con este nuevo gobierno encabezado por Joe Biden y Kamala Harris como su vicepresidenta. Gracias, Gustavo, un abrazo y hasta la próxima.
Buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, hay que decir que hay un dato importante, varios datos importantes, pero este que tiene un altísimo significado, un gran simbolismo. Hemos sabido que Joe Biden eligió poner un busto del histórico líder trabajador agrícola César Chávez. Esto lo va a poner detrás de su escritorio en la Casa Blanca, así que acompañará a Joe Biden una imagen, una figura como la de César Chávez. Y bueno, pues esto desde luego es muy importante por el alcance que tiene una figura de esta naturaleza histórica para las luchas civiles, para los derechos de los trabajadores, este gran personaje que, bueno, pues sin duda marca la historia de los Estados Unidos y la decisión de Biden de colocar ese busto en su oficina, pues no es cualquier cosa. Arturo Sarucán fue embajador de México en los Estados Unidos y le aprecio que se contacte con este, bueno, que nos permita contactarlo con este programa especial. Arturo, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué destacarías de lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que viene y lo que pasó?
Pues mira, de entrada se acabó la pesadilla. Ya se acabó este terrible periodo de 4 años de Donald Trump, y ahora empieza la parte difícil para sanar las heridas, para reconciliar, para avanzar y reconstruir. Y creo que no hay mejor persona para hacerlo que Joe Biden. Tú lo viste, Carmen. Es decir, lo que se transmitió hoy en la toma de posición es un hombre que cree en el servicio público, que cree en la importancia de, a pesar de ser el producto de un partido político, de gobernar para todos los estadounidenses. Y creo que hay cuatro temas importantes a destacar de lo que fue, digamos, el discurso de Joe Biden. Primero, pues, el enorme contraste, abismal contraste, con lo que escuchamos como discurso de toma de posición hace cuatro años por parte de Donald Trump. Es decir, un mensaje conciliador, incluyente, empático. Segundo, para un presidente que ha sido siempre un político de posiciones moderadas y de centro, pues con una agenda muy ambiciosa, y pues no hay otra manera de serlo, sobre todo con el país que le hereda Donald Trump, un país partido, balcanizado, tribalizado, polarizado, con esta intentona de autogolpe de Estado y de sedición con la toma violenta del Capitolio el 6 de enero, y por lo tanto, pues una serie de posiciones que ya vimos en los 17 decretos presidenciales que firmó hoy, muchos de ellos con importancia fundamental para los mexicanos en Estados Unidos y para los intereses de México con Estados Unidos, como detener la construcción del muro, proteger a estos jóvenes soñadores, los llamados Dreamers, eliminar la política de permanece en México que Trump le impuso al gobierno mexicano estos últimos dos años, restaurar los recursos federales para las ciudades estadounidenses que brindan protección a los migrantes indocumentados. Es decir, toda una serie de acciones que hoy ya tomó el presidente, el envío de una iniciativa de reforma migratoria integral al Congreso, que no va a ser nada fácil que se apruebe, pero con esto el presidente marca de entrada su intención de buscar una reforma migratoria integral que no se ha logrado en este país, a pesar de los intentos de George Bush y de Barack Obama dos veces. Tercero, que ha puesto el dedo en la llaga de este cáncer que afecta a Estados Unidos, este cáncer de la desinformación y de los datos alternativos y de la desinformación y polarización que tanto han contaminado a este país. Y finalmente también una especie de mensaje al resto del mundo, en el sentido de que Estados Unidos está de vuelta. Se dice más fácil de lo que va a ser, porque primero, el mundo no es el mismo que cuando Biden dejó la vicepresidencia en el 2016. Hay muchos países que creo que van a estar colaborando con Biden y con Estados Unidos con gotero, porque algunos van a estar pensando que es posible que o el trumpismo o Trump pudiera regresar en el 2024. Y por lo tanto, vamos a ver cómo avanza esta agenda internacional de Biden. Ya vimos también, Carmen, la decisión de regresar al acuerdo de cambio climático París, a la decisión de revertir la salida de la Organización Mundial de la Salud. Pero ciertamente no va a ser fácil que Estados Unidos pregone en temas como la democracia, pues después de lo que ha pasado en enero, pero ciertamente creo que hoy es un día en el que las instituciones y la democracia estadounidense vuelven a dar pasos hacia adelante. Lo que parece increíble, Carmen, es que muchos hoy aquí en Washington celebran todo lo que está pasando hoy. Y pues yo le decía a un colega que formara parte del gabinete, a un amigo que formará parte del gabinete de Biden, que lo que es increíble es que estamos todos celebrando el regreso a la normalidad de la función del Estado, de la burocracia, de los procesos gubernamentales, de la investidura presidencial. Pero creo que es un día muy importante y yo creo que todos en México y los mexicanos aquí y en México debemos apostarle al éxito de la gestión de Joe Biden y de Kamala Harris, sin duda alguna.
Sin duda alguna es un momento de restauración de cosas que se rompieron. Las escenas del Capitolio fueron ya un punto absolutamente inadmisible para una democracia que había soportado una presión tan fuerte como la de vivir 4 años de un gobierno como el de Donald Trump. Pero bueno, de todo esto habremos de seguir hablando. Arturo Sarukán, gracias por estar en este enlace, en este programa especial. Seguimos en contacto. Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo, Carmen. Buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, pues atípico, desde luego, el momento. Por razones sanitarias, bueno, pues no hubo multitudes, como suele ocurrir en el cambio de poderes en los Estados Unidos. Se suele hacer una gran fiesta, una gran presencia multitudinaria, asunto que no ocurrió por obvias razones de una pandemia que está aquí. Pero hubo banderas, muchas banderas y música y un gran simbolismo y momentos de gran alcance para tocar todas las fibras posibles de una sociedad, de una democracia, y el mundo siguió paso a paso lo sucedido.
Vamos a ser juzgados sobre si restablecemos o no la integridad, la competencia de este gobierno. Necesito mucho de su ayuda. Lo último que voy a decir es, voy a cometer errores. Cuando los cometa, los voy a reconocer y se los voy a decir. Necesito su ayuda para corregirlos. No nos vamos a desentender, vamos a asumir la responsabilidad. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que ustedes hacen, lo que muchos de ustedes han hecho a lo largo de su carrera, y espero que lo vuelvan a hacer. Así que soy feliz. Feliz de que estamos empezando, felices de estar juntos. Hay casi 1,000 personas en esta llamada y a sus familias. Así que muchas gracias, muchas gracias.
Pues aquí están los primeros momentos de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Preservar DACA, ordenar levantar de inmediato la prohibición de viajar para 3 países africanos de mayoría musulmana, detener la construcción del muro. Bueno, empezó rápidamente a tomar decisiones, rápidamente a tocar esos puntos más que sensibles de lo que dejó un gobierno como el de Donald Trump, que ha terminado después de cuatro años de una polémica constante. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara está enlazándose, estamos enlazándonos con él para hablar de este tema, de este momento y de lo que está ocurriendo con la democracia estadounidense y la llegada de Biden y Harris al gobierno y la Casa Blanca. Gerardo, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, buenas noches, Carmen.
Bueno, el fin de una era y el principio de otra, ¿qué ves aquí?
Bien, yo creo que, como bien decía Arturo Sarukán, va a ser muy complicado para el presidente Biden recuperar todas las relaciones estratégicas que el presidente Trump se dedicó en enterrar. Relaciones estratégicas con países aliados históricos como Canadá, como Alemania, como México. En este sentido, el presidente Biden tiene que recomponer también relaciones con un socio estratégico en términos comerciales para el futuro, que es China. Que vaya sorpresa que nos dio China con la declaratoria de que al exsecretario Pompeo de Estado y otros 27 funcionarios de alto nivel del gobierno de Donald Trump los declaró prácticamente personas non gratas y las declaró como criminales por haber atentado en contra de la seguridad nacional de China. Y algo también que es muy interesante, el presidente Putin abiertamente dijo que la inauguración en Estados Unidos no es un tema que le preocupe a los rusos y que ellos buscarán mantener una buena relación. A diferencia de todos los gobiernos del mundo que mandaron señales abiertas de querer cooperar, de querer restablecer las relaciones al más alto nivel con Estados Unidos, Carmen.
Sin duda, bueno, pues de muchas maneras es una señal de estamos de regreso mundo. Ya lo comentaba hace un momento Arturo, el tema del Pacto de París, del Acuerdo de París, regresar a la Organización Mundial de la Salud, todo lo que involucra finalmente una circunstancia de presencia de este gigante respecto al mundo. Bueno, pues difícil o no, son los primeros retos y los primeros planteamientos que hace el propio Biden. En el caso de Donald Trump, bueno, pues se despide, deja ahí un mensaje donde plantea que de alguna u otra manera nos volveremos a ver. ¿Cómo cierra este personaje? ¿Qué expectativas tienes respecto al papel que puede jugar o ya no jugar? ¿Cómo lo ves?
El trumpismo sigue vivo, pero en movimientos conservadores, antiinmigrantes, muchos celos por parte de la comunidad blanca del medio oeste de los Estados Unidos, de estados como Texas, como Florida, donde el discurso de Donald Trump sigue estando muy presente. El tema de la aportación de armas, el tema de la lucha contra China, el empleo de inmigrantes ilegales, sigue estando en el corazón de los americanos. Lo único que hizo Trump hace 4 años fue prenderlos a través de las redes sociales, a través de una campaña sumamente agresiva en contra de México, en contra de China, en contra de otros temas. Yo creo que el trumpismo puede sobrevivir, sería una cuestión inédita de que pueda formar un nuevo partido político. Tiene dinero, se quedó con muchos recursos de la campaña que no ejerció. Giuliani quería que le pagara porque sabe que tiene recursos todavía. Entonces, la familia de Donald Trump puede todavía ejercer un liderazgo político. Habrá que ver si avanza el proceso de destitución, de impeachment en el Senado de los Estados Unidos, si se le deja esta opción, esta libertad, este derecho para seguir actuando en política, y también ver si las redes sociales van a ser favorables a este expresidente.
Bueno, redes sociales que le fueron clausuradas, como sabemos que le fueron canceladas en decisiones muy polémicas, de las cuales ya habremos de hablar más ampliamente, pero forma parte de este quiebre que ha vivido Estados Unidos, en donde se incluyó cerrarle la posibilidad de comunicarse con millones de personas a través de las redes sociales y de las plataformas que le cancelaron su comunicación en algo, bueno, desde luego muy controvertido. Gerardo, gracias por estar aquí para analizar este momento. Seguiremos en contacto como siempre. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Carmen.
Gracias y buenas noches. Y bueno, pues ahí queda este último discurso de quien ya es expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Y solo puedo decir que trabajamos fuerte, dejamos todo, como dirían los atletas, dejamos todo en la cancha. No hay que venir y decir, no podremos decir en un mes cuando estemos en Florida, donde no los veremos, podríamos haber trabajado un poco más. No se puede haber trabajado más. Tuvimos muchos obstáculos, las superamos. Obtuvimos 75 millones de votos. Es un récord en la historia de un presidente en el cargo.
Vamos a ser juzgados sobre si restablecemos o no la integridad, la competencia de este gobierno. Necesito mucho de su ayuda. Lo último que voy a decir es, yo voy a cometer errores. Cuando los cometa, los voy a reconocer y se los voy a decir. Necesito su ayuda para corregirlos. No nos vamos a desentender, vamos a asumir la responsabilidad. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que ustedes hacen, lo que muchos de ustedes han hecho a lo largo de su carrera, y espero que lo vuelvan a hacer. Así que soy feliz. Feliz de que estamos empezando, felices de estar juntos. Hay casi 1,000 personas en esta llamada y a sus familias. Así que muchas gracias, muchas gracias.
Pues aquí están los primeros momentos de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Preservar DACA, ordenar levantar de inmediato la prohibición de viajar para 3 países africanos de mayoría musulmana, detener la construcción del muro. Bueno, empezó rápidamente a tomar decisiones, rápidamente a tocar esos puntos más que sensibles de lo que dejó un gobierno como el de Donald Trump, que ha terminado después de 4 años, después de 4 años de una polémica constante. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara está enlazándose, estamos enlazándonos con él para hablar de este tema, de este momento y de lo que está ocurriendo con la democracia estadounidense y la llegada de Biden y Harris al gobierno y la Casa Blanca. Gerardo, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, buenas noches, Carmen.
Bueno, el fin de una era y el principio de otra, ¿qué ves aquí?
Bien, yo creo que, como bien decía Arturo Sarukán, va a ser muy complicado para el presidente Biden recuperar todas las relaciones estratégicas que el presidente Trump se dedicó en enterrar. Relaciones estratégicas con países aliados históricos como Canadá, como Alemania, como México. En este sentido, el presidente Biden tiene que recomponer también relaciones con un socio estratégico en términos comerciales para el futuro, que es China. Que vaya sorpresa que nos dio China con la declaratoria de que al exsecretario Pompeo de Estado y otros 27 funcionarios de alto nivel del gobierno de Donald Trump los declaró prácticamente personas no gratas y las declaró como criminales por haber atentado en contra de la seguridad nacional de China. Y algo también que es muy interesante, el presidente Putin abiertamente dijo que la inauguración en Estados Unidos no es un tema que le preocupe a los rusos y que ellos buscarán mantener una buena relación. A diferencia de todos los gobiernos del mundo que mandaron señales abiertas de querer cooperar, de querer restablecer las relaciones al más alto nivel con Estados Unidos, Carmen.
Sin duda, bueno, pues de muchas maneras es una señal de estamos de regreso mundo. Ya lo comentaba hace un momento Arturo, el tema del Pacto de París, del Acuerdo de París, regresar a la Organización Mundial de la Salud, todo lo que involucra finalmente una circunstancia de presencia de este gigante respecto al mundo. Bueno, pues difícil o no, son los primeros retos y los primeros planteamientos que hace el propio Biden. En el caso de Donald Trump, bueno, pues se despide, deja ahí un mensaje donde plantea que de alguna u otra manera nos volveremos a ver. ¿Cómo cierra este personaje? ¿Qué expectativas tienes respecto al papel que puede jugar o ya no jugar? ¿Cómo lo ves?
El trumpismo sigue vivo, pero en movimientos conservadores, antiinmigrantes, muchos celos por parte de la comunidad blanca del medio oeste de los Estados Unidos, de estados como Texas, como Florida, donde el discurso de Donald Trump sigue estando muy presente. El tema de la aportación de armas, el tema de la lucha contra China, el empleo de inmigrantes ilegales, sigue estando en el corazón de los americanos. Lo único que hizo Trump hace 4 años fue prenderlos a través de las redes sociales, a través de una campaña sumamente agresiva en contra de México, en contra de China, en contra de otros temas. Yo creo que el trumpismo puede sobrevivir, sería una cuestión inédita de que pueda formar un nuevo partido político. Tiene dinero, se quedó con muchos recursos de la campaña que no ejerció. Giuliani quería que le pagara porque sabe que tiene recursos todavía. Entonces, la familia de Donald Trump puede todavía ejercer un liderazgo político. Habrá que ver si avanza el proceso de destitución, de impeachment en el Senado de los Estados Unidos, si se le deja esta opción, esta libertad, este derecho para seguir actuando en política y también ver si las redes sociales van a ser favorables a este expresidente.
Bueno, redes sociales que le fueron clausuradas, como sabemos que le fueron canceladas en decisiones muy polémicas, de las cuales ya habremos de hablar más ampliamente, pero forma parte de este quiebre que ha vivido Estados Unidos, en donde se incluyó cerrarle la posibilidad de comunicarse con millones de personas a través de las redes sociales y de las plataformas que le cancelaron su comunicación, en algo, bueno, desde luego muy controvertido. Gerardo, gracias por estar aquí para analizar este momento. Seguiremos en contacto como siempre. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Carmen.
Gracias y buenas noches. Y bueno, pues ahí queda este último discurso de quien ya es expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Y solo puedo decir que trabajamos fuerte, dejamos todo, como dirían los atletas, dejamos todo en la cancha. No hay que venir y decir, no podremos decir en un mes cuando estemos en Florida, donde no los veremos, podríamos haber trabajado un poco más. No se puede haber trabajado más. Tuvimos muchos obstáculos, las superamos. Obtuvimos 75 millones de votos. Es un récord en la historia de un presidente en el cargo.
Hemos aprendido que la democracia es valiosa porque la democracia ha ganado. Por eso es que Jill y yo, Kamala y Doug, queríamos asegurarnos que nuestra toma de posesión no fuera sobre nosotros, sino sobre ustedes, el pueblo estadounidense. Esta es una gran nación. Somos buenas personas. Y superar los problemas requiere que logremos lo que se necesita en la democracia. La unidad, que nos unamos.
En este Inauguration Day, bueno, pues muchas cosas han sucedido. Robert Valencia, desde Nueva York, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Saludos.
Hola, Carmen. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Buenas noches. Bueno, pues aquí hay un mensaje que es claro, que es reiterado, que es el de la unidad de un país, el de buscar reivindicar los valores democráticos. ¿Qué es lo que estás viendo tú en un momento como este? Finalmente, después de haber vivido los capítulos insólitos que se han vivido en las últimas semanas, ¿qué ves, Robert, en todo esto?
Tú lo has descrito, Carmen, con toda claridad. Yo creo que nosotros no podemos olvidar hace exactamente 15 días un intento de golpe de Estado, que eso fue también un tema que discutimos en tu programa. Estuvimos muy cerca realmente de tener un gobierno autoritario si se hubiera dado las cosas como las quería hacer Donald Trump. Me cuesta creer que hace 15 días estábamos hablando de una turba enardecida tomándose el recinto de lo que podríamos decir que es el lugar más sagrado de las leyes estadounidenses, donde hubo 4 personas que fallecieron en el mismo lugar donde hoy Joe Biden hace un llamado a la unidad, y donde vimos un despliegue del multiculturalismo que incluso llegó a criticar el anterior secretario de Estado, Mike Pompeo. Y hoy lo que vimos fue precisamente un crisol de lo que es las etnias y las razas que componen a Estados Unidos. Obviamente el mensaje, por lo menos el día de hoy, es un mensaje de esperanza, donde se recobra precisamente la decencia que ha enarbolado esta alta oficina, este alto cargo en Estados Unidos. Ahora obviamente veremos ya cuando pase toda esta pompa, toda esta parafernalia de esperanza y de buenos mensajes, pues ahora veremos cómo Biden va a sortear una rama legislativa que, de cierta manera, por parte del Senado está muy dividida. Y cuando hablo de dividido es 50-50, aunque tiene obviamente una ligera ventaja con el desempate que puede llegar a traer Kamala Harris en caso de que ninguno de los dos partidos se ponga de acuerdo en algunas legislaciones. Pero obviamente veremos en el transcurso de los meses y de los años, indudablemente, cómo va a manejar Joe Biden el tema del bipartidismo en Estados Unidos.
Bueno, el bipartidismo puede encauzarse como se ha encauzado históricamente. Aquí la gran pregunta es ¿qué dimensión tiene este radicalismo, estas expresiones extremas que se presentaron hace 15 días, esa parte de la sociedad estadounidense que está ahí mirando lo que ocurre, pero bien a bien no se sabe cómo es que vivirá o pues actuará, si es que actúa en los próximos años?
Es cierto, Carmen, y hay una cosa que tenemos que reconocer acá. Aquí todo el mundo habla de unidad y obviamente es el mensaje que se debe emitir en momentos tan acuciantes como los que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Pero una verdad, hay una verdad que no se puede, despreciar y no se puede pasar por alto. Y es el hecho de que para hablar de sanidad, si lo hablamos en el punto estrictamente metafórico, si tenemos una herida abierta, lo lógico es desinfectarla, ¿verdad? Eso es el principio de toda curación física. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. No se puede hablar de curación, de tratar de darle la vista gorda a un momento tan complicado en la historia y tan coyuntural en la historia estadounidense como es la supremacía blanca y el racismo, que fue claramente desplegado como lo vimos hace 15 días y como lo vimos muchísimo antes. Después de cuatro años de una administración completamente tormentosa para muchos, por supuesto. Y cuando hablo de una sanidad es que no puede haber sanidad en este caso sin una responsabilidad. Lamentablemente hay un séquito del Partido Republicano que continúa empujando la teoría de que hubo un fraude electoral, que fue precisamente lo que llevó a lo que vimos el pasado 6 de enero, donde 70% de la base republicana en Estados Unidos todavía cree que hubo un fraude electoral. Y lamentablemente, si seguimos impulsando ese tipo de teorías de conspiración, yo dudo que vaya a haber algún tipo de sanidad. Aunque Trump ya no esté en la palestra política actualmente, todavía quedan esos remanentes de lo que fueron 4 años de esta teoría del Make America Great Again, y donde muchos todavía piensan que las elecciones fueron robadas. Obviamente la imagen de Donald Trump, esperemos realmente, lo digo a título personal, se vaya desvaneciendo. No sé si eso llegue a ocurrir, pero por lo menos ya con la atención centrada en una nueva administración podría darse la posibilidad de la sanación, pero indudablemente aquí tienen que salir responsables, porque lo que ocurrió hace 15 días no puede quedar impune.
Pues veremos qué sucede con este capítulo, sin duda. Robert, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen. Saludos.
Gracias y hasta la próxima, Robert Valencia, desde Nueva York. Déjeme hacer una pausa y volvemos en la parte final de este especial. Pues entramos en la parte final. Silvia Núñez es la directora de la UNAM en Los Ángeles, California. Y bueno, pues la hemos invitado para hablar, para en estos ya pocos minutos cerrar con una reflexión de todo lo que involucra el momento que está viviendo la democracia estadounidense. Gracias, Silvia. Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Carmen. Buenas noches. Pues mira, me parece que hoy nos tocó vivir un día, sin lugar a dudas, histórico. La democracia estadounidense recupera el oxígeno, pero no puede Biden bajar la guardia en ningún momento, puesto que los sucesos de las últimas semanas demostraron la fragilidad de la misma. Y creo que entre los grandes retos que tiene es la gestión de esta democracia, habiéndose planteado enormes metas, enormes desafíos, marcados no nada más por la pandemia, los procesos de injusticia racial que se viven en los Estados Unidos, la desigualdad en aquel país, la crisis económica, etcétera. Entonces creo que ahí es donde viene el tema de que en los 100 primeros días tendremos que ser muy observantes de cuáles son, sobre todo, las reacciones de sus opositores y qué es lo que va a suceder también en este periodo tan corto con el impeachment del juicio político de Donald Trump, porque creo que en esta valoración vamos a poder ver cómo se pasa de las palabras a los hechos específicos. Sin embargo, creo que el mundo en su conjunto nos sentimos mucho más tranquilos, pero no por haber regresado a una normalidad. Creo yo que estamos ya en un nuevo momento de la historia de la humanidad, porque entre otras cosas lo significativo es la enorme diversidad que contiene la administración de Biden, no solamente en el Congreso de los Estados Unidos, sino también dentro de su gabinete, un tema del cual deberemos seguir hablando en las próximas fechas. Así que yo creo que es importante que reconozcamos que la democracia de los Estados Unidos nos da al mundo en su conjunto también una gran lección que debemos aprovechar en colectivo.
Pues sin duda hay muchas lecciones por aprender para el mundo, para Estados Unidos y por supuesto el gran momento de restablecimiento de una condición histórica en donde, bueno, pues hay desafíos enormes. Estamos en medio de una pandemia con una crisis económica enorme y todos los problemas enfrente. Pero bueno, por lo pronto, en lo que corresponde al mensaje de hoy, hay una apuesta por la unidad, hay una apuesta por los valores democráticos y bueno, pues de esto seguiremos hablando, Silvia. Gracias. Gracias por estar aquí esta noche y participar en este programa especial. Habrá oportunidad de seguir hablando de muchísimos temas que derivan de todo esto.
Gracias, Carmen. El optimismo es un esfuerzo de la voluntad de todos y cada uno de nosotros.
Pues ahí está esta frase para cerrar. Gracias, Silvia Núñez, por estar aquí como directora de la UNAM en Los Ángeles, California. Y bueno, pues entramos en la parte final de este programa. Hay momentos muy particulares que se han vivido a lo largo de estas horas. Todo este día ha sido pletórico de momentos, de escenas, de circunstancias. Y bueno, queremos cerrar con una parte importante, sin duda, que tiene que ver con una figura muy popular, muy emblemática. Fue invitada a participar Jennifer López. Y bueno, aquí, además de la música, además del popurrí, desde luego estamos también recogiendo las muchas reacciones que se generaron con este cierre que hizo la cantante, la importante cantante estadounidense, con esta frase con la que cerró precisamente su actuación, pidiendo, llamando por una nación con libertad, con justicia para todos. Dicho todo esto en español. Con esto nos vamos. Buenas noches y hasta mañana. From sea to shining sea.
Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get loud. This land was made for you. And me.